Está en Hora 20.
8:03. Regresamos en el debate en Hora 20. Carlos Cortés, Juan Carlos Flores, Sergio Araújo y Juan Fernando Londoño. Y estamos hoy en un debate bajo el interrogante ¿qué está pasando con? Y vamos a iniciar con ¿qué está pasando con el principio de oportunidad en el caso de el exfiscal corrupto Luis Gustavo Moreno? Principios de oportunidad que se caen, pero en el cartel de la toga, por razones que queremos analizar. De 173 principios de oportunidad del año pasado, solo se cayeron dos o tres. O sea que no es que se estén cayendo los principios de oportunidad en términos generales, pero en el caso del cartel de la toga sí, y por eso es tan importante analizarlo. ¿Qué piensan ustedes que está pasando con ese sistema que funciona con base pues en la delación? ¿Está rechazando el sistema judicial, el sistema penal acusatorio, o no están entendiendo los jueces el sistema? ¿Cuál es su opinión, Juan Fernando?
No, yo, digamos, considero que creo que los jueces están haciendo una labor juiciosa de revisión de los preacuerdos y de los principios de oportunidad. Porque lo que uno observa como ciudadano es que estos señores que cogen un poco con las manos en la masa quieren hacer un acuerdo con la justicia solamente en torno al caso que ya está probado judicialmente. Es decir, sobre el delito sobre el cual ya hay pruebas y una investigación andando, quieren decir así, yo voy a confesar y obtener un beneficio. Y de lo que se trata no es de eso, digamos. ¿Para qué sirven este tipo de acuerdos en los Estados Unidos? Para que la gente delate a los otros que están en la cadena criminal que no han sido, digamos, agarrados como estos infraganti. Entonces, un poco para explicarle a la audiencia, si alguien se va a una panadería y se roba un pan, el principio de oportunidad no es que usted entregue el pan para decir que va a salir libre o que va a tener un beneficio. El principio de oportunidad es usted a quién le va a vender el pan que se robó y qué es lo que hacen con esos panes que se roban para así obtener un beneficio y que la justicia pueda avanzar. Y ahí me parece que los jueces están actuando juiciosamente revisando esos temas y me parece bien que así sea.
Sí, yo añadiría, siguiendo lo que está diciendo Juan Fernando, recuerdo que un ejemplo que siempre ponía el exministro de Justicia, Yesid Reyes, sobre el principio de oportunidad era, vamos a usar al eslabón menor de una banda para poder desmantelar una estructura criminal. Y en este caso, por un lado, hay bastante información que, como decía Juan Fernando, los cogieron con las manos en la masa. No estamos simplemente frente a una persona menor dentro de esta cadena de corrupción. Y el principio de oportunidad en este contexto, y sumando además que Luis Gustavo Moreno va a ser extraditado, pues acarrea un enorme riesgo de que todo se quede en el aire y que no sepamos nada de lo que va a pasar. Porque si esta persona colabora, pero los otros no se persiguen de manera juiciosa y no se hace realmente un desmantelamiento de ese cartel, pues hay un enorme riesgo de que el principio termine siendo un sinónimo de impunidad. Y en esa medida, sin conocer los detalles del caso, creo que sí tiene que mirarse con lupa y que los jueces tienen que estar encima de eso.
Sergio.
Pues yo creo que, Diana, lo que hay es que cambiar el chip y entender que el principio de oportunidad es la piedra angular del sistema premial. Es decir, un tipo como Lyons, que habló y que explicó los alcances de toda la red criminal que ayudó a atender y que se tendió alrededor de él, en Estados Unidos no pagaría un día de cárcel. Pero hacerle ver a la gente que el sistema premial es así y opera así, toma una pedagogía, porque le cuesta mucho trabajo a la gente entender que una persona que haya cometido todos esos crímenes se vaya para su casa. El sistema está montado en la idea de que quien ayuda a desmontar la red criminal recibe como contraprestación eso. Una garantía para su vida.
Pero siempre y cuando ayude a desmontar la red criminal.
Claro, es que nada gana el país con el castigo de un individuo mientras la red criminal opera desde afuera. La gracia es que el sistema premial produzca el premio, precisamente, a la persona que desmonta la red criminal.
La delación de la delación. Otros que no han sido, digamos, captados por la investigación,
sí, claro,
judicial.
Así es, así es. Pero si son tres individuos y contra los tres hay prueba plena, pues no tiene ningún sentido. Pero si una persona da una información absolutamente suficiente para desmontar la red criminal alrededor o para evitar que se produzcan cosas similares, por supuesto el sistema está contemplado para operar de manera premial, como su nombre lo dice.
Yo quería contarles que ese debate surge, que me parece importante mirarlo, porque si alguien está feliz con que se caiga el principio de oportunidad en el cartel de la toga, para uno u otro, no importa el nombre, pues es Francisco Ricaurte, claro, y todos los demás. Entonces, es muy importante determinar si ese ejercicio de los jueces es un ejercicio juicioso, pues hay que aplaudir entonces a los jueces. Pero si no lo es, pues habría que analizar si el ejercicio de los jueces no está
en procura de impunidad,
entendiendo el sistema judicial penal acusatorio y o el principio de oportunidad fundamentado pues en que haya una delación y que esa delación pues se valore y se premie.
Por eso digo, Diana, que hay que cambiar el chip.
Entonces, digamos que lo que quiero que pensemos un poquito aquí es no solamente si los jueces están o no actuando correctamente, y si están, o sea, eso hay que analizarlo, pero si por qué le conviene a los que están señalados, como Francisco Ricaurte y demás, que se estén cayendo estos principios.
Diana, cuando uno mira la explicación del juez, uno ve que él divide con claridad tres cosas distintas. Uh-huh. El caso del gobernador de Córdoba, los temas relacionados con la extradición, que competen a la justicia de los Estados Unidos.
Pero
usted
está hablando de
Lyons. Sí,
eso
sí,
no
sí.
es cartel
no,
de
no, 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 no. Lo de la decisión del juez, sí. Él distingue que hay esos tres aspectos distintos.
Pero eso fue muy importante porque fíjese, sí. Juan Carlos, que ese principio de oportunidad está aprobado. Uh-huh. Lo que hubo fue una tutela para decir que el principio de oportunidad no podía reconocer a la gobernación de Córdoba como víctima.
Exactamente. Entonces él dice, y él donde ve su preocupación es en el asunto que maneja la Corte Suprema de Justicia.
Lo cual es bastante exótico.
Que es el tema de la mafia de los magistrados.
Juan Carlos, entonces,
pero un
no sé,
no he podido hacer la explicación.
Pero
sí, y con el mayor gusto. Entonces, yo creo que aquí hay un aspecto que se ha planteado, lo ha planteado Juan Fernando Londoño, y es cómo está concebido la cosa en Colombia. En Estados Unidos usted tiene que delatar la trama, el conjunto de la trama. El caso de la FIFA es bien evidente. Si finalmente se pudo detectar la mafia de Blatter y Platini en la FIFA, fue gracias a que los Estados Unidos se metió, ¿cierto? Y cogió a todo el mundo, incluso a los de acá. ¿Se acuerdan que los de acá andaban en declaraciones de que no ha pasado nada? Y desbarató esa trama. Eso fue muy importante. En Colombia, la desgracia es que aquí los peces gordos delatan al chofer. Y por delatar al chofer, entonces piden todos los beneficios. Entonces yo creo que aquí, ¿cuál es el asunto de fondo aquí? Aquí hay una pregunta fundamental y es, ¿cómo llegaron los tentáculos de la mafia de los magistrados hasta nominar al zar anticorrupción de la fiscalía? Ese es un asunto de una inmensa magnitud, porque ese es el elemento fundamental de todo esto, es decir, que ese grupo, ya desde otros fiscales, porque se ha revelado que no solamente este fiscal, que antes estos tipos controlaban los aspectos claves de la fiscalía, incluso la jurisprudencia, cuando se inventan la falsa jurisprudencia de que todos los testigos que se presentaban eran falsos, que era la especialidad de este señor. Entonces, yo creo que el juez tiene el legítimo derecho a hacer estas preguntas.
Ahora, usted está tocando un punto que me parece interesante contribuirles a esto, porque usted decía está haciendo una labor juiciosa. Entonces, mire, por ejemplo, la otra parte que plantea. El juez exige, dentro de los requisitos, por ejemplo, que se determinen todos los hechos y delitos que van a quedar cobijados dentro del principio de oportunidad en detalle. Algunos analistas jurídicos dicen, ¿cómo es posible hacerlo en detalle cuando justamente la colaboración es para conocer el detalle de todos los hechos delictivos en los que participó el procesado y terceros? Segundo punto, el juez dice que el principio de oportunidad solo se puede hacer después de la imputación, cuando lo que se formula, lo que se reforma, es justamente para que procediera desde antes. Entonces, ¿qué le puede interesar a una persona que le entregara una colaboración si le exigen antes de aceptársela que cuente todo lo que va a contar después? También dice el juez que se firme un acta de compromiso con el procesado y el juez para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Pues eso es normal, pues eso es un requisito legal. O sea, esa no es una razón, por ejemplo, para tumbar el principio. Y que Moreno dice no fue a la audiencia y que en su parecer eso demuestra no compromiso del procesado. Opinión sobre los argumentos, digamos, en contra de la decisión del juez para negar el principio.
No, yo lamentablemente
es que no es tan fácil.
Creo que sí es, digamos, hay un montón de temas de procedimiento penal, de investigación pericial, que son complicados. Pero el punto es un poco, pongamos esto en perspectiva comparada. Odebrecht a nivel internacional. ¿Qué es lo que hace que Odebrecht termine confesando los crímenes y delatando la red? Dos cosas. Uno, una obligación de que si yo le descubro algo más, usted pierde los beneficios.
Claro, y eso
segundo,
también pasa aquí, ¿no?
Un control sobre los activos que tienen. Y dice, mientras usted no me confiese, yo le voy a retener esto, porque la justicia tiene la capacidad, sobre todo en Estados Unidos, de retener las cuentas, etcétera. ¿Cuál es el problema aquí, muchas veces? Que la justicia no tiene un poco como esa capacidad de amenazar, de si usted no logra esto, si usted no actúa de esta forma, yo no tengo forma de darle un castigo mayor porque dependo plenamente de su prueba. Entonces, a mí sí me parece que el tema de decir sobre qué aspectos va a ser la colaboración es fundamental. Porque la percepción que tenemos muchos desde lo lego es que se están yendo, y obviamente es racional la actitud, por la línea de menor esfuerzo. Ah, yo confieso aquello sobre lo cual ya me cogieron. Pero a ver, en el tema de Córdoba que estamos mencionando ahora, ¿quién cree que allá solamente hubo corrupción en estos contratos? Allá hubo un montón de corrupción en un montón más de contratos que no han contado. Entonces, el principio de oportunidad es para que nos cuenten lo que no sabemos, no para que confiesen lo que ya sabemos.
Y es bastante exótico eso de que no acepten al departamento de Córdoba como víctima. O sea, si el departamento de Córdoba no representa al pueblo de Córdoba esquilmado a través de toda esta contratación fraudulenta, entonces ¿a quién representa?
Y pues si el departamento de Córdoba representa es a los mandatarios de Córdoba.
No, o sea, aceptar el departamento de Córdoba no es el pueblo.
Que la administración que fue esquilmada tiene que actuar para tratar de recuperar los dineros públicos.
Y de hecho,
fíjese que hay un problema en todo este tema de la corrupción, y es la incapacidad que tenemos de recuperar los dineros robados. ¿Cuántas condenas fiscales hay que se hayan hecho efectivas y que hayamos recuperado?
Pero yo volvería sobre la pregunta de Diana, ¿qué está pasando con? Digamos, aquí hay un elemento, y es, ¿cuál es la contribución de la Fiscalía a la investigación? Voy a dar un ejemplo que ayer vimos todos por los medios globales. El señor Lula llega al Tribunal de Porto Alegre con 9 años, y el Tribunal de Porto Alegre dice, no señor, 12. No son 9 años, son 12. ¿Qué es lo que hay allí? Es un apartamento que una constructora le da a Lula para obtener contratos de Petrobras. Miren qué cosa tan interesante. No hay ninguna escritura del apartamento a favor de Lula, pero la justicia brasileña ha podido allegar información de que allegados de Lula estaban reparando el apartamento y que todo, arreglándolo, y que todo el mundo sabía que Lula iba a vivir allí. Yo creo que la justicia tiene todo el derecho de decir a la fiscalía, además de lo que el tipo va a cantar, ¿qué es lo que usted ha averiguado? Con lo que usted pone el tipo entre la espada y la pared, porque de lo contrario aquí aquí están contando los peces gordos lo que se les da la gana. Y la justicia investiga. ¿Dónde está la plata de los hermanos Moreno Rojas que se robaron en Bogotá? ¿Dónde la justicia colombiana ha encontrado esa plata fondeada en el mundo? En cambio, en Estados Unidos usted ve que la justicia colombiana va a los bancos suizos y a los bancos suizos le dice, aquí está esta plata, delitos cometidos en Estados Unidos.
¿Serio?
Yo sí creo que la fiscalía está fallando en todo.
El ejemplo de Lula no me gusta, porque es que eso
es actuar... ¿Qué tal que yo le pidiera usted permiso?
Juan Carlos, tú no sueles ser agresivo.
No soy agresivo, pero sí me respeta mi derecho a poner ese ejemplo, porque lo conozco.
Yo te respeto, pero también tengo derecho a decir que no me gusta.
No.
Porque eso de actuar bajo el principio...
¿El autoritarismo uribista conmigo?
Juan Carlos, no hagas populismo.
No es populismo, es que a mí me respeta, pero ¿qué tal? A mí no me gusta su ejemplo, ¿no? Yo no me he referido a los ejemplos que usted ha dado con ningún calificativo.
Juan Carlos,
un poco de educación que la audiencia lo merece.
En el momento en que Sergio le iba a impedir hablar, yo le pedí a Sergio dejarlo hablar. Ahora,
y el sorpero dijo algo, Diana, que yo no puedo hacer nada. No
me gusta. Ahora, permítale a él.
Y lo reitero, el ejemplo no me gusta y no quiere decir eso, que el ejemplo tenga nada de malo que usted lo diga, Juan Carlos, pero hay que hacer menos populismo radial, porque aquí estamos haciendo análisis de coyuntura, no oposición
radial
política.
De los uribistas.
No.
Yo no he hecho populismo jamás en mi vida.
Está haciendo populismo. Esta es la segunda vez.
Le pido el favor.
Lo que digo es que el ejemplo de Lula es llevar a la justicia a actuar bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada y dejar la prueba a un lado. Eso es completamente improcedente en cualquier sistema judicial del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso, y me parece que si llegamos a eso, pues se acaba el valor de la prueba y el peso de la prueba.
Pero yo quería añadir una cosa.
Eso nos saca un poco del debate, pero sí. No, en el caso de Lula no es así. Claro que hay unas pruebas de una relación. Lo que no hay es lo que llaman el silver bullet, la bala de plata, de decir yo le entregué la plata y tengo, porque no, es muy difícil comprobar eso. Pero claramente, digamos, en el caso de Lula, y lastimosamente, porque creo que era un gran líder latinoamericano que se ha perdido y que hay que condenar, porque por más líder que sea, si está en un acto de corrupción, hay que condenarlo.
¿Qué tal pero, el partido inscribiéndolo hoy?
Claro, por eso. Entonces, porque es que además aquí se volvió que es que no importa que mi líder haga cualquier cosa, sea corrupto o lo que sea, es mi líder y hay que llevarlo al poder. Y no, hay que tratar de recuperar las
intereses. Sí, pero la justicia penal está montada sobre el poder de la prueba.
Pero,
Juan Carlos, no termino lo del caso Lula, pero sí. Claramente no es que la banda lo juzgaron bajo ese principio, lo juzgaron porque había unas pruebas de una relación comercial que terminó en la entrega de un apartamento por parte de un grupo comercial que él había beneficiado durante su gobierno.
La constructora OAS. Sí,
pero yo, volviendo un poco a lo que planteaba Diana, o sea, uno parte del supuesto de que el juez que está negando el principio de oportunidad está haciendo una evaluación jurídica sobre la cual se puede hacer muchas interpretaciones. Pero supongamos lo contrario, que están protegiendo a otros ex magistrados o ex miembros de la rama judicial. Eso es posible perfectamente que lo estén haciendo. El problema que uno ve ahí es que en una institucionalidad fuerte en la que hay unos índices de condena más altos, en los que hay unos índices de impunidad más bajos, uno podría decir, hay de dónde cogerse, el aparato judicial o la fiscalía tienen información de los bienes, tienen información de otras personas. Pero en este contexto el riesgo enorme que se enfrenta es que esta persona ofrezca una cantidad de información sobre otras personas que están involucradas en eso y que después no haya ningún tipo de acción o de condena judicial contra ellos, y esa persona se queda con un principio de oportunidad que le resulta favorable, pero de todas maneras el caso queda en la impunidad frente a la mayoría de los implicados. Yo en esa medida creo que ahí hay un mensaje de no vamos a permitir que esta persona nos diga simplemente cualquier cosa cuando realmente por lo menos tenemos un pez gordo en nuestras manos y hay información frente a él, y ahí es donde yo pienso que por lo menos entregó un mensaje de, bueno, vamos a ver qué tiene esta persona antes de simplemente darle pues el semáforo en verde y que siga adelante. Esa es
válido en ese aspecto la posición del juez en el sentido
creo
de
que hay mucho riesgo
sin duda,
detalle
duda.
Un poco más hasta dónde va a ir su delación para poder valorar si merece o no el principio de oportunidad.
Ponga más sobre la mesa. Yo creo que lo que el juez le dice, ponga
no,
más que, sobre
no,
la
mire,
mesa
fueron,
relación fueron
con
fiscalía,
fiscalía
póngase las pilas.
Fueron no muchos sentido, los elementos.
Dígame, ¿sobre qué temas va a contar usted cosas?
Sí.
Que realmente yo no sé y que no tengo pruebas, pero no me diga que me va a contar.
El juez básicamente dijo, ¿por qué el más interesado en el principio de oportunidad no está presente cuando lo convocan? Es una preocupación que no debe estar solo en el imputado, sino en quienes asisten, su abogado y quienes lo investigan y la fiscalía. El juez además enumeró una serie de fallas en la negociación en opinión del juez. La primera es la ausencia de designación especial que para este caso, dice el juez, debía fijar el fiscal Néstor Humberto Martínez. Una consideración adicional para la determinación de negar el principio está en que dice el juez que hay falta de claridad sobre los compromisos de Gustavo Moreno en los procesos a los que se sumará como testigo de cargo contra 26 personas implicadas. El juez también dice que la negociación no puede cobijar conductas que no estén previamente definidas en el acuerdo. Esto no lo permite la ley, pero fuentes cercanas, que es lo que les estoy explicando a Caracol Radio, pudieron determinar los argumentos de la fiscalía en este caso, que es que plantean exactamente que si hay demasiado detalle, se pierde la posibilidad de que la persona pues insista, se quede, diga si voy a seguir con la delación o no.
Digamos, si uno, yo creo que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Digamos, si en la siguiente audiencia vemos que el juez insiste en una cantidad de detalles, uno podría prender todas las alarmas. En esta fase, yo honestamente no prendería todas las alarmas. Sentiría que es razonable lo que ha dicho, que hay un deber de la fiscalía, que aquí en Colombia no puede seguir esa tradición de que los peces gordos delatan al chofer y nadie más, que hay que ir por toda la trama, y que en este caso, toda Colombia se pregunta cómo esta mafia de los tribunales, tomafia y magistrados logró infiltrar de esa manera la Fiscalía General de la Nación para torcer una serie de fallos muy importantes en Colombia.
En desarrollo de eso,
entonces,
Diana,
a rectificar los principios y para que los jueces los puedan aprobar.
Diana, pero en desarrollo de eso yo diría que parte de la corrupción es usar el negar los principios de oportunidad precisamente para beneficiar a aquellos miembros de la rama judicial que quedaron incursos
eso
en
es lo que
eso.
Habría, eso es lo que habría
porque
que investigar.
Es que es muy raro.
Y ese es un punto muy importante el que está planteando. Porque
ese
riesgo existe. Y si detrás de algún tipo de decisión en el cartel de la toga involucra a un juez de la República, pues estamos en el peor de los mundos.
Estamos en el peor de los mundos.
Sí. Pero es que lo mismo se podría decir de la Fiscalía. Yo llamo la atención sobre eso, digamos. Hay que esperar al siguiente round. Si en el siguiente round uno ve una cosa obstruccionista, uno dirá, miércoles, hay que prender todas las alarmas. Pero pues ahora hay que esperar...
desde ya, ¿le parece?
Por lo menos prestar atención,
porque, no se nos caiga.
Estaríamos condenando a ese juez de antemano.
No estoy hablando de un juez en concreto. Estoy hablando en general.
No, es que mire,
de cualquiera involucrado en el cartel de la toga. En este momento el juez está haciendo unas exigencias que deberán ser respondidas por la Fiscalía General de la Nación. Y los ciudadanos estamos a la espera de que esas respuestas sean lo suficientemente importantes y serias para que el principio de oportunidad vuelva a tener un valor y entonces la delación tenga pues lo que estamos esperando que tenga, que caigan los que tengan que caer.
Yo insisto que hay una falta de comprensión de cómo opera el sistema premial. Porque es que vemos, juez niega nuevamente el principio de oportunidad de Gustavo Moreno. Corte Suprema tumba el principio de oportunidad de Lyons.
Pero ahí digamos que hay que hacer, porque mire, nos pusimos a estudiar el tema y hay más bulla que lo que es. O sea, el Lyons tiene su principio de oportunidad. Lo que hubo en ese caso fue la Corte a través de una tutela que dice no puede entrar este, se ajustó y se avaló. Entonces ahí también habría que ver hasta qué punto, si no hay una cosa persistente y que denote pues un afán del juez, es correcto que lo pida.
Yo tengo una sospecha
y hay un
muy
tema
fuerte de que,
es que la opinión pública
ayuda.
No tiene el mismo nivel de conocimiento que tiene la Fiscalía sobre la investigación y sobre los temas que tiene la investigación. Entonces muchas veces, digamos, actuamos un poco sobre las percepciones.
Y que es inmanente la condición de investigador.
Porque es inevitable, ¿no? Porque justamente pues la Fiscalía es la que tiene que manejar todo su acopio documental y pericial para decir, mire, yo tengo esto. Y lo que yo necesito es que este señor me ayude a ratificar, por ejemplo, estas pistas.
Necesariamente ha sido una investigación.
Vamos a pasar.